Futbolera, donde hablamos de fútbol femenil.
Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre el fútbol femenil. Yo soy Futbolera y para este episodio les preparé algo muy interesante. Este lunes fue el paro nacional en nuestro país y por lo tanto decidí hablarles de algunas mujeres que pelean por mejores condiciones en el fútbol. Quería aprovechar el entorno de reflexión que nos ha dado esta fecha, las marchas y en general la lucha por justicia para echar un poco de lupa sobre los posicionamientos políticos que se hacen desde este deporte. Muchas personas dicen que la pelota no se mancha, es decir, que el fútbol debe estar al margen de todo, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que el fútbol es un reflejo de la sociedad y así como muestra lo mejor de nuestra pasión, también puede mostrar lo peor. Actualmente las y los deportistas tienden a tener más posicionamientos relacionados a la política, salarios y represión de minorías, por lo que quedarse callado cada vez es más complicado. Así que una forma de honrar esta lucha diaria por ganar espacios en un deporte que tiende a estar dominado por los hombres es darle eco a esas voces que se levantan desde diferentes trincheras y que, quizá en este ejercicio de hablar un poco sobre estas causas, alguien pueda sumarse o escuchar esto y no perder esperanza de que las cosas ya están cambiando y lo demás solo va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a empezar hablando de Khalida Popal, la primera mujer capitana de la Selección Nacional de Afganistán, quien sin duda no la ha tenido nada fácil. En su país, a las mujeres que juegan fútbol les llaman prostitutas, y se asume que ese es un deporte para hombres. Aprendió a jugar fútbol porque su madre le enseñó, y aunque al principio lo hacía solo para divertirse, poco a poco se fue dando cuenta que tanto hombres como mujeres no estaban muy contentos con que le gustara jugar a la pelota. Tuvo que elegir entre su familia y seguir viva. Una vez que empezaron a amenazarla, sintió que ya no estaba a salvo, así que abandonó su país y actualmente vive en el exilio en Dinamarca. Para ella, el fútbol es una forma de reivindicar los derechos de las mujeres, no solo en su país, sino en el mundo. Es una forma de luchar por la igualdad de género y unir a las mujeres para que aprendan a defenderse. Actualmente dirige su propia fundación llamada Girl Power, que ayuda a las niñas en países con más discriminación de género a acceder al fútbol y da conferencias en todo el mundo como embajadora de la FIFA y de la UEFA. Además, ayudó a las mujeres musulmanas a jugar fútbol sin romper las reglas de su país con el proyecto Hamels, que consiste en diseñar equipaciones con hijab a fin de que se les permita entrar a una cancha. Aunque una lesión en la rodilla la apartó de los terrenos de juego, hoy ve con alegría que en Kabul, su lugar de origen, cada vez hay más mujeres jugando al fútbol y entiende que entonces todo esto ha valido la pena. Sabe que nada la apartará de su misión y que defender la voz de cada mujer silenciada en el mundo es ahora parte de su tarea. Viajamos hasta Brasil para conocer a Marta Vieira, quien es, por mucho, la mejor jugadora de fútbol de la historia. Hasta ahora. 5 FIFA World Player ganados consecutivamente de 2006 a 2010 y un The Best en 2018 por ser la mejor jugadora del mundo. Tiene 2 medallas de plata en Juegos Olímpicos en Atenas 2004 y en Beijing 2009 y medalla de plata en el Mundial de 2007. Es la persona con más tantos en una Copa Mundial con 17, superando a Klose con 16 y a Ronaldo con 15. Y es la única persona en anotar en 5 Mundiales consecutivos. ¡Qué bárbara, qué monstruo, eh! Actualmente juega en el Orlando Pride después de jugar para varios equipos en Estados Unidos, Europa y Brasil. Y es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. Ha usado su voz para conseguir mejoras, igualdad y pelear por las mujeres de Brasil y del mundo. Su protesta la llevó a renunciar a lucir marcas comerciales en sus zapatos durante el Mundial de Francia 2019 y en su lugar decidió poner el logo de Go Equal, la campaña que busca que la mujer sea reconocida de la misma manera que los hombres en el deporte. Esto sucedió después de que Nike se negara a pagarle una suma de acuerdo a los logros y a la proyección de ella como futbolista, quienes pretendían pagarle menos que a Para, un defensa del Flamengo que ni es figura ni ha ganado absolutamente nada. Desde entonces, ha levantado la voz para impulsar a las mujeres que vienen detrás a que luchen por sus derechos en la cancha y fuera de ella. Después de ser eliminada junto a su selección en los octavos de final del Mundial pasado, las palabras de Marta le dieron la vuelta al mundo al dirigirse a las niñas que vienen empujando la actual generación de fútbol femenil. Dijo: "No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristian. El fútbol femenil depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final". Y de Brasil nos vamos directamente a Noruega con Ada Hegerberg, jugadora del Olympique de Lyon de Francia, primera ganadora del Balón de Oro en la historia del fútbol, ha ganado 5 ligas con el Olympique de Lyon, 5 copas nacionales y 4 Champions League. Es la máxima anotadora en la historia de la Champions con 53 goles en 50 partidos y pues es una de las mejores jugadoras del mundo, nada más y nada menos. En 2017 sacudió al mundo deportivo el comunicado en donde informaba que no acudiría al Mundial de Francia con su selección si no se igualaban las condiciones con las que competía la selección femenil con la masculina de su país, no solo en temas económicos, sino también de infraestructura, planificación, desarrollo, alojamientos, concentraciones, confort en las instalaciones, en fin. Ya que a pesar de que en Noruega el fútbol es el más importante para las niñas, aún así no tienen las mismas oportunidades que los varones. Hasta el momento, la goleadora con 193 tantos con el Lyon no ha regresado a la selección nacional, a pesar de que ya se mejoraron los salarios, ya se equipararon con lo de los varones. Ella ha declarado que mientras no se realicen estos cambios estructurales, no volverá a competir con el combinado nacional. Esta decisión ha despertado polémica tanto entre futbolistas consagradas que llaman a Ada una mujer valiente al... Esta decisión ha despertado polémica ya que muchas jugadoras consagradas han llamado a Ada como una persona valiente al sacrificar la competencia más importante para una jugadora de fútbol, mientras que otras dicen que es una persona egoísta al poner ese tipo de intereses por encima de su equipo y de su selección. Para mí, sin duda Ada Hegerberg está sentando un precedente y está obligando a que su federación ponga atención a situaciones específicas en el desarrollo del fútbol en su país, que de otra manera solamente se enriquecerían de su imagen, de su punch y de lo que Ada puede generar en temas de marketing. ¿Para qué? Para que al final del día esa bolsa no se reparta con el fútbol femenil. Entonces, Ada, estamos contigo. Y de Noruega nos pasamos directamente a Estados Unidos, porque quien no conozca el nombre de Megan Rapinoe, sin duda, ha vivido debajo de una piedra los últimos meses. Dos veces campeona del mundo, subcampeona del mundo en 2011, medalla de oro en Juegos Olímpicos de 2012, balón de oro, bota de oro y tres veces MVP en el Mundial de 2019, sin duda, no es poca cosa. En 2016 levantó polémica al arrodillarse durante el himno nacional de su país antes de un partido de su selección, en solidaridad con Colin Kaepernick, el quarterback de los 49ers de San Francisco, quien había protestado de esta manera contra la violencia racial y la opresión de las minorías. Al preguntarle al respecto, Megan declaró que quizá por ser una mujer y homosexual, sentía una mayor empatía respecto a las personas que no se encuentran en una posición dominante y que para ella era obvio hacerlo, ya que si alguien se ahoga, ¿le ayudas o te quedas en la orilla? Este hecho se repitió en la final del Mundial pasado, donde guardó silencio durante el himno nacional y no se llevó la mano al corazón. De hecho, esto lo hizo creo que en todos los partidos. Esto fue parte de una protesta a la postura de la administración de Donald Trump contra las minorías. Megan también se ha manifestado en contra de la FIFA, al señalar que la FIFA no tiene ningún respeto hacia las mujeres, ya que la final del Mundial femenil fue programado el mismo día que la Copa América y la Copa de Oro. Aunque la FIFA salió a decir que hicieron estudios y que esto pues no alteraba la cantidad de personas que iban a ver un torneo u otro, la realidad es de que en temas de jerarquía, una Copa del Mundo no debería tener que competir en rating con una Copa América y una Copa de Oro. Ahí sí la FIFA se equivocó, creo que el Mundial debía haber tenido prioridad y la Copa América y la Copa de Oro debieron haberse jugado en un día distinto. Además de todo esto, Megan Rapinoe es embajadora de Athlete Ally, un grupo enfocado en que los atletas tengan el mismo acceso al deporte sin importar el género o la orientación sexual. Trabaja con Common Goal, que incita a deportistas de élite a donar el 1% de su sueldo a causas relacionadas con la justicia social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Megan ha dejado claro que su lucha por conseguir la igualdad es porque cree en la importancia de la representación y busca que las niñas se puedan ver reflejadas en este deporte y que crezcan sabiendo que ellas también pueden aspirar a ser futbolistas. Pero la lucha no solamente ha sido de una sola. En el mes de noviembre pasado, la Liga Iberdrola paró sus actividades después de 13 meses de negociaciones, llevando a las jugadoras a hacer una huelga para exigir mejoras salariales y garantía de derechos para sus futbolistas, en la que pedían condiciones mínimas laborales, salarios mínimos, pago del 100% de salario al estar dadas de baja, medidas para conciliación familiar, maternidad, vacaciones reguladas, etc. Esto no se ha visto reflejado en el sueldo para las futbolistas. Y, entre otras cosas, concede a las jugadoras que se embaracen la garantía de renovar con sus clubes por lo menos un año más después de dar a luz. En el caso de Australia, recientemente se firmó un acuerdo entre la Federación Australiana de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia, donde se establece que ambas selecciones mayores tendrán trato igualitario, percibirán los mismos ingresos por sus participaciones en competencias deportivas, así como también de todos los acuerdos comerciales que genere la federación, es decir, cualquier patrocinio que se decida tener, pues entran en paquete y se divide. Además de que la remuneración de los jugadores estará directamente vinculada a los ingresos generados por sus equipos nacionales. Esto significa que Australia va a poder generar a nivel de fútbol un modelo de negocio sostenible que va a incentivar tanto a los jugadores y a las jugadoras como a la federación a generar mejores oportunidades de remuneraciones. Por su parte, la selección femenil de Estados Unidos tiene demandada a su federación y las cosas siguen estando calientes. El 8 de marzo del año 2019, y usando la fecha simbólicamente, la selección estadounidense presentó una demanda contra la Federación Nacional de Fútbol en Estados Unidos por discriminación de género. Mientras ellos responden que esto es porque las obligaciones de ambas escuadras son diferentes y, por lo tanto, las compensaciones son distintas, las mujeres opinan lo contrario. El equipo femenil de Estados Unidos ha ganado 4 mundiales. Tiene 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos, mientras que los varones no han ganado un solo mundial. Ah, bueno, tienen un tercer lugar que consiguieron allá por 1930. Y además, dejaron de ir a mundiales durante 32 años, un poquito más de lo que tiene el Cruz Azul sin ser campeón, perdón. Tiene solo 2 medallas olímpicas, pero de plata y de bronce. Y en términos de sueldo, las mujeres aún así perciben un promedio de $16,523, mientras que ellos reciben $70,250 en promedio por percepción mensual. Respecto a pagos por disputar partidos amistosos del top 10, ellos reciben $17,000 cada uno, sin importar el resultado. Las mujeres, en cambio, reciben $8,000 solamente si le ganan a uno de los 4 mejores equipos. En Brasil de 2014, por cierto, el último mundial al que la selección varonil acudió, recibieron $5.4 millones tras ser eliminados en octavos de final, siendo otro escenario completamente diferente cuando el equipo femenil se coronó como campeonas en la final de Canadá 2015, que aparte de todo fue el partido más visto en la historia de la televisión estadounidense hasta ese momento. Y adivinen nada más cuánto dinero les dieron. Redoble de tambores. $1.72 millones. La federación, aparte de todo con el cinismo por delante, sale a decir que no, que ellos no discriminan. Porque, pues si nos fijamos en la lista de los 50 jugadores mejor pagados, 23 son mujeres. Lo que se les olvidó decir es que estas mujeres aparecen en la lista después de sumar las bonificaciones que tienen por ganar partidos no oficiales, participaciones y victorias en mundiales, Juegos Olímpicos. Es decir, a ellos les pagan más por solo jugar, mientras que ellos les pagan menos por ganar. En pocas palabras, ellas demandan porque alegan que el trato que reciben de su federación no es el mejor, ya que aunque tienen mejores resultados, su federación no las trata igual que a los varones. Por ejemplo, en 2017 los varones viajaron 17 veces en vuelos charters, es decir, vuelos que están rentados para un grupo de personas, en este caso la selección varonil, sin itinerario definido y flexible en horario para que, pues, el equipo pueda volar cómodamente a la hora deseada. Mientras que en ese mismo periodo, las mujeres no abordaron ni un solo vuelo de este tipo. Además, la federación tiene documentado que la cantidad de dinero invertido para difusión de sus selecciones es mucho más para los varones que para las mujeres. Y ellos insisten en que la diferencia salarial es por lo que generan y no por cuestiones de género. Vamos a ver si es cierto. Entre 2016 y 2018, los partidos varoniles generaron $49.9 millones. Según la auditoría de estados financieros de fútbol obtenidos por el Wall Street Journal, se encontró que las mujeres generaron $50.8 millones en ese mismo periodo por el mismo concepto. Esto es tomando en cuenta los boletos vendidos, el marketing, patrocinios, etc. Por si fuera poco, Nike anunció que el jersey de local de la selección femenil fue la camiseta más vendida en mujeres y hombres en una sola temporada. O sea que, a ver, rebobinando, con menos inversión, sin apoyo para viajes, menos lana en bonos por amistosos, menos sueldo percibido, menos botín si ganan un mundial o si participan en él, sin publicidad, teniendo más campeonatos, ¿siguen generando más? Entonces, ¿qué creen? Pues ya no hay pretexto para pagarles, ¿no? Aún así, apenas en este año se va a resolver este tema en la corte. Si la Federación de Estados Unidos fuera un poquito más inteligente, pues tendría que pagarles. Te están generando mayor cantidad de aficionados para un deporte que durante años ni siquiera volteaban a ver en tu propio país. Por lo tanto, esta afición nueva, pues va a ir a estadios, te van a comprar camisetas, no hay visión en ese sentido. Tienes un negociazo, le estás invirtiendo menos y te está generando más. Entonces, ¿qué significa? Pues que si le inviertes por lo menos lo mismo que le invertiste a los hombres en temas de difusión, publicidad y demás, pues tendrías que tener ahí a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Aún así, Estados Unidos se quiere colgar el milagrito del fútbol femenil diciendo que quieren organizar el Mundial de 2027. Es decir, quieren llenarse los bolsillos a costa de la derrama económica de las jugadoras que se supone que no generan. Actualmente el deporte ha comenzado a ser un escenario para desafiar la misoginia, los abusos, los prejuicios y aceptar la diversidad, la equidad de género y el activismo. Las redes sociales han servido para que los límites entre las estrellas deportivas y sus fanáticos pues cada vez se van menos marcados y a través del contenido que ellos publican, la base de seguidores se siente mucho más cerca de su estrella como nunca antes en la historia. Esto ha ayudado no solo a difundir las voces del cambio, sino a provocar una conversación en todo el mundo sobre la importancia de romper estereotipos y obtener remuneraciones justas. Al final del día, compartir historias como estas es el propósito del podcast, de llegar a más mujeres, a más niñas que tienen el sueño de dedicarse al fútbol y que quizá escuchando lo que estas futbolistas están haciendo fuera del campo, les haga mantener la esperanza viva de que este deporte es también de nosotras y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos la alegría de patear un balón. No olviden seguirme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook, y nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.